escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, buenos días. Son las 12 y 2 minutos. Les saludamos desde Radio Voz Vigo Pontevedra para todo el sur de la provincia en una jornada en la que más bien parece que estemos en verano que en primavera. Las máximas van a subir hoy bastante por encima de los 25 grados, 27 en la comarca de Vigo, pero temperaturas incluso por encima de ese valor en el interior de la provincia. Para el fin de semana también viene estabilidad por delante. No hay temperaturas previstas tan altas como las de hoy, pero sí mañana en torno a 25 grados y bajan en torno a los 21 para el domingo. Por lo tanto, buen tiempo y sol para este final de semana. Enseguida les damos el nombre del nuevo artista que va a estar en Castrelos este verano. Abel Caballero acaba de anunciar el segundo de ese cartel que va componiendo poco a poco, día a día, lanzando los nombres de los artistas que van a pasar por el Auditorio Vigués. El primero que ha anunciado el alcalde de Vigo, Melendi. El segundo, se lo decimos en unos minutos, acaba de llegar ese audio del alcalde de la ciudad con el nombre de el segundo artista que se anuncia para los conciertos de verano. Lo que sí les decimos es la fecha, 13 de julio. El nombre se lo contamos enseguida. Esto en una jornada en la que vamos a hablar de los trenes abril, porque en el programa de hoy vamos a hablar con trabajadores del servicio ferroviario para preguntarles cómo se están preparando para la llegada de esos trenes que van a reducir los tiempos entre Vigo, Pontevedra y Madrid. En las últimas horas se ha dado una fecha para la llegada de este nuevo transporte que se espera como agua de mayo, porque el ministro anunció que sería en el mes de marzo cuando empezarían a funcionar esos trenes que de momento todavía no han llegado. La nueva fecha la vamos a hablar con el responsable del sindicato ferroviario de CGT, 21 de mayo. Vamos a preguntarle al portavoz del sindicato si es factible y cómo va a afectar al resto de la red ferroviaria en el eje atlántico y especialmente en las Rías Baixas. Y vamos a hablar también del tema de actualidad en las últimas horas. ¿Creen ustedes que Vigo está perdiendo más arbórea? ¿Creen que se están cortando árboles que bien podrían quedarse donde están? ¿Creen ustedes que Abel Caballero está reduciendo la cantidad de verde de la ciudad? Bueno, pues esta acusación la lanzaban en las últimas horas ecologistas y también asociaciones de vecinos, acusando a Abel Caballero de llevar a cabo podas salvajes en ejemplares que acaban enfermando porque no se le aplican los tratamientos necesarios después de esas podas, con lo cual acaban después siendo talados y sustituidos por pequeños arbustos. Bueno, desde el ayuntamiento lo niegan tajantemente. Les vamos a contar lo que dicen desde la Concejalía de Parques y Jardines y vamos a analizar pues en qué situaciones, en qué puntos de la ciudad se ha reducido esta masa arbórea según la denuncia que hacen ecologistas y asociaciones de vecinos. Y también abrimos los teléfonos por si nos quieren mandar un WhatsApp con su opinión, 607-66-2215, 607-66-2215, si nos quieren dejar su opinión al respecto de este asunto. Hoy es viernes, tenemos sección de mujeres en la onda, vamos a hablar con Celeste Graña, ella es peluquera en Cangas y es una mujer que ha sobrevivido al cáncer de mama, ella fue paciente, ella vivió ese momento que nos va a relatar, ese momento en el que el tratamiento provoca que a una se le caiga el pelo, dice que es un momento duro y por eso está ayudando a mujeres que están pasando por lo mismo. Gestiona Celeste Graña el banco de pelucas de ADICAM, de la Asociación de Diagnosticados de Cáncer de Mama y Ginecológicos, que ya saben que trabaja con mujeres de toda la provincia, desde Cangas y desde Pontevedra. Bueno, pues ella gestiona ese banco de pelucas y además asesora, escucha y atiende a las mujeres que se acercan a ella en ese momento en el que no se reconocen frente al espejo. Nos lo va a contar a partir de la una. Esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Les agradecemos su compañía. Vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana, hoy por delante un día de verano.
Sí, sí, efectivamente, un día de auténtico verano. Tiempo seco y soleado y temperaturas en la zona de Vigo-Pontevedra pueden estar los valores máximos entre los 27 y los 28 grados. Y muy poquito viento y el poco viento que hay, flojo del sur.
El fin de semana, Ana, parece que se mantiene el buen tiempo, pero quizás no con temperaturas tan altas. Cuéntanos.
Efectivamente, porque tiempo seco y soleado va a haber. Lo que sucede es que, especialmente mañana sábado, tendremos alta probabilidad de tener brumas costeras. Y entonces este aumento de humedad pues va a hacer que las temperaturas se queden en valores un poco inferiores a los de hoy. Van a ser valores de temperatura muy agradable, pero bueno, el día de temperatura más alta de toda la semana es el de hoy. Mañana, atención a esas brumas. Ya en la jornada del domingo la probabilidad de que haya brumas costeras es mucho más baja.
Muchísimas gracias, Ana.
Gracias y hasta pronto.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con la agenda para hoy. En estos momentos el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, está recogiendo firmas en la Plaza da Peregrina en favor de la seguridad ciudadana. Lo que pide Rafa Domínguez es que se tomen medidas después de los altercados entre indigentes y vecinos en algunas zonas de la ciudad, como a Ferrería, Galerías de la Oliva o Campolongo. Y esta mañana en el Ayuntamiento de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores ha presentado el Campeonato de España Infantil Femenino. En estos momentos, la concejala de Deportes, Anabel Gulías, está presentando la Copa de España de Piragüismo, que se va a celebrar este fin de semana en Verducido. Por cierto, un embalse donde está habiendo muchísima actividad estos días, donde se han clasificado los piragüistas gallegos para los Juegos Olímpicos, entre ellos Teresa Portela, que ya saben que está batiendo absolutamente todos los récords. La deportista que, bueno, pues va a sumar más Juegos Olímpicos, la segunda que va a sumar más Juegos Olímpicos en este país. Y contarles también que el concejal Joaquín Moreda va a estar esta tarde en la inauguración de la Feria Ponte Móvil en el recinto ferial. En Vigo, a la 1:00 p.m. hay concentración de trabajadoras sociales que se concentran cada viernes. Hoy la concentración tendrá lugar frente al campo de Coia. Ya saben que las trabajadoras sociales de Vigo reclaman más personal ante el colapso del servicio. En lo que tiene que ver con la agenda del alcalde, con la agenda de Abel Caballero, esta mañana ha habido junta de gobierno. Enseguida les contamos los asuntos más destacados. Además, Abel Caballero se acerca hoy al Centro San José de Cluny y en estos momentos está presentando la media maratón Gran Bahía Big Bay, que va ya por su edición número 23. Y en las previsiones de esta jornada también, partido del Celta, que va a ser esta noche en el estadio Benito Villamarín frente al Betis a partir de las 9. Vamos a contarles también las novedades y lo que se sabe al respecto de este encuentro. Será a la vuelta de esta pausa.
Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz Cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
La audiencia de Pontevedra ha confirmado la condena impuesta a un vecino de Bueu por maltrato contra su pareja. La sentencia ratificada por la audiencia recoge que víctima y acusado mantenían una relación sentimental. Él ha sido condenado por los hechos que relata la sentencia, por estampar la cabeza de su pareja contra el salpicadero del coche en Bueu. Y contarles también el ámbito de los sucesos y tribunales que un vecino de Villagarcía ha tenido que ser atendido después de incendiarse un deshumidificador en su vivienda esta madrugada en su piso de la calle Arapiles. El electrodoméstico estaba instalado en un baño anexo a un dormitorio y aunque el fuego se sofocó rápido, los daños por el humo en la vivienda provocaron que este hombre necesitase asistencia médica que se prestó en el lugar de los hechos. No fue necesario, por lo tanto, trasladarlo a un centro sanitario. Y vamos a hablar de economía porque el IPC sube en Galicia un 3,5% si comparamos los precios de marzo con los de marzo del año 2023. Es una de las comunidades donde más suben los precios, la tercera a nivel nacional con mayor inflación, solo por detrás de Extremadura y de Canarias. Los datos los ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Como decimos, una subida media de 3,5% a nivel nacional. El dato es del 3,2%. En el último año, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron casi un 5% en Galicia, un 4,9%. El vestido y el calzado aumentó su precio un 2%, al igual que la vivienda. Y salir a un restaurante, tomarse un café o irse de hotel vale un 6%, 6,4% más que hace un año. Y seguimos con la economía porque el sector de la pesca daba datos en las últimas horas de cómo ha descendido el consumo de pescado en familias con niños pequeños, un porcentaje que supone el 20% de la población y que solo consume el 6% del pescado que se toma en España. Otro de los retos del sector es la incorporación de jóvenes al empleo en el mar. Los datos del informe del Consejo Económico y Social que se han dado a conocer en las últimas horas revelan que 3 de cada 4 marineros tiene más de 40 años. El reto es, según los armadores, modernizar los buques para que los jóvenes vean la pesca como una alternativa laboral. Javier Touza, presidente de ARBI.
Falta de relevo generacional, para lo cual necesitamos buques más modernos, mejoras de la habitabilidad en los propios buques y las condiciones de seguridad, o en todo lo relativo a formación e incorporación de la mujer a la actividad extractiva.
Y les hablamos de nuevas paradas en Estelantis. Los trabajadores van a volver a sufrir una parada por falta de aprovisionamientos. La actividad afectada será en el sistema 2, el desamblaje de furgonetas con afectación de turnos desde hoy hasta el miércoles de la próxima semana por falta de suministros. Y también en lo económico, recordamos la protesta de Comisiones UGT y la CIGAM que recorrieron este jueves a última hora las calles de Vigo para pedir refuerzos en seguridad y evitar muertes en los puestos de trabajo. En lo que llevamos de años, solo en la provincia de Pontevedra han fallecido 7 personas. Se investiga si la muerte esta misma semana en Ponteareas de un hombre que se cayó de una carretilla se puede considerar accidente laboral. En cualquier caso, muchos siniestros graves en la provincia, por lo tanto los sindicatos piden que se mejore la seguridad en el puesto de trabajo. Y en lo político, la denuncia de ecologistas y asociaciones de vecinos de Vigo acusando a Abel Caballero de cometer un arboricidio en la ciudad por sustituir árboles de gran porte por arbustos ha tenido respuesta desde la Concejalía de Parques y Jardines. Los ecologistas y asociaciones como Vigo Centro aseguran que la masa arbórea de Vigo se va reduciendo paulatinamente y que se están sustituyendo árboles con grandes copas por arbustos de 1 o 2 metros. Desde el ayuntamiento lo niegan. Aseguran que desde el año 2007 el gobierno local plantó en la ciudad más de 30.000 árboles. Además, prometen que con el nuevo plan general de ordenación municipal Vigo va a ganar 1,8 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Escuchamos al concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas.
Hai 4 puntos en este sintres que teñen unha situación de risco para os cidadáns. Quero matizar de risco. E que se atopan nas zonas de Manuel Olivier, Arquitecto Palacios, Cachamuiña ou a Colina de Castrelos. O obxectivo é evitar que ocurra unha desgracia como ocurriu fai anos en Madrid ou perto daqui en Mondariz Balneario, donde houve vítimas. Ou como ocurriu recentemente na nosa cidade, sobre vehículos estacionados ou en circulación. Eu quero preguntarme, se hai unha desgracia humana, quen se responsabiliza? Ou se iso ocurrir a alguén cercano do seu entorno, pensaría o mesmo? Pois este goberno sempre velará pola seguridade. Ademais, teño que engadir que todas estas actuacións están propostas por técnicos na materia.
Palabras del concejal responsable en respuesta a los ecologistas y asociaciones de vecinos como la FABEC o Zona Centro. Y sobre el Peixón, ha hablado en las últimas horas el BNG de Vigo, que denuncia que la tramitación del plan Xeral lleva más de 100 días parada. Dice el BNG que el Peixón está en el limbo. Xavier Pérez Igrexas.
De total incerteza e inseguridade e que xenera tamén unha evidente desprotección para a veciñanza afectada polo novo planeamento e que viu desestimadas as súas alegacións, xa que até a aprobación definitiva, até que se produza a aprobación definitiva, que parece claro, non vai poder materializarse no prazo previsto antes do verán, non van poder as veciñas e os veciños de Vigo iniciar ningún tipo de reclamación judicial en contra do Peixón.
La Junta de Gobierno de Vigo adjudica hoy el proyecto de renovación del Parque Camilo José Cela por un importe de casi 350.000 euros. El alcalde aseguró en las últimas horas que es un área de esparcimiento muy necesaria en Torrecedeira y que hay familias que le llevan demandando esta mejora desde hace tiempo.
Queremos que tenga los juegos de los grandes macroparques de la ciudad de Vigo. Y quiero agradecerle al Gobierno de España que con fondos europeos nos va a pagar prácticamente la mitad de la remodelación de este parque. Este parque Camilo José Cela en Torrecedeira es muy necesario. Torrecedeira es una zona con mucha edificación, es una gran calle, es tan importante en la ciudad, pero queremos que tengan ya un parque en condiciones que tantas veces tantas mamás y tantos papás me están planteando.
Caballero también ha anunciado que se inician los trámites para mejorar los accesos al colegio párroco Don Camilo. La entrada será desde la carretera de Camposancos con el objetivo de evitar problemas de seguridad vial en este entorno escolar.
Tiene un ancho de más de 17 metros, aceras de 2 metros cada uno, calzada y carretera en suma de doble circulación. Y al llegar al final, ya justo al lado del colegio, una rotonda para que los autobuses puedan girar y regresar a la carretera de Vigo a Bayona. Una zona verde también de acceso peatonal, porque hay una pendiente fuerte y por tanto se necesita esto, y todo pagado por el Ayuntamiento de Vigo. 1.100.000 euros. Y la Xunta de Galicia poniéndonos dificultades.
Y después de conocer que Melendi va a actuar este verano en Castrelos, en Vigo, hace solo unos minutos que Abel Caballero anunciaba el segundo nombre de los artistas que van a componer el elenco para este verano.
Y seguimos con los conciertos de Castrelos. El sábado 13 de julio, Dani Fernández actúa en Castrelos. En el gran auditorio de Castrelos va a actuar Dani Fernández, seguramente en su mejor momento de generación de música. Música pop, y en este año, 2024, trae su Todo Cambia.
La vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos dos mil años por ahí.
Bueno, pues acaban de escucharlo, Dani Fernández, que actuará en Castrelos el 13 de julio, Melendi lo hará el 17 de agosto, y en las próximas semanas se seguirán conociendo los nombres de los artistas que van a pasar por el Auditorio Vigués. Madrid. Y aprovechamos para contarles que Vigo fue el año pasado la ciudad de Galicia con más donantes de sangre. La Agencia Galega de Donación de Órganos y Sangre destacó que en el 2023 se realizaron 12.000 donaciones, lo que representa un 43 por cada 1.000 habitantes. Hoy tendrán una nueva oportunidad de donar sangre. La unidad móvil está hoy en el Hospital Álvaro Cunqueiro hasta las 2:30 de la tarde. Son las 12:25, vamos con deportes. El Celta hoy se mide al Betis, partido a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Williot Suelver, novedad en la lista del Celta para esta visita al Betis, de la que se cae Tapia. Claudio Giraldez ha convocado 24 jugadores y, como les decimos, la gran novedad es Suelver, el primero de los lesionados que han recibido el alta. Los otros dos, Doctor y Luca de la Torre, son los descartes de momento para este partido. En el capítulo de bajas, la inesperada es la de Renato Tapia, que ha sentido molestias en la cicatriz de la lesión que padeció en el recto anterior, y siguen fuera Ristic, de quien Giraldez avanza que está cerca de estar también disponible, y ya saben que Josep Aidú es lesionado de larga duración. Y el Betis Celta va a estar dirigido por Juan Martínez Munera, que no coincidía con los vigueses desde los 16avos de Copa de la temporada pasada. Los precedentes del Celta con él son de 14 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Hay que decir que pasó de ser un árbitro talismán al principio a tener también algunas polémicas. La prueba de dificultad para Claudio Giraldez se va a ver hoy en este partido, tercer partido como entrenador del Celta, de quien ascendió desde el filial. Y decía Giraldez en la rueda de prensa previa al partido que una de las claves va a ser quien controle el balón con un equipo como el Betis, que por cierto es un equipo muy fiable en su casa, un equipo con recursos. Su entrenador, Manuel Pellegrini, decía en las últimas horas que el Celta siempre es un rival difícil, así que va a ser un reto también para el Celta conseguir sumar en el Benito Villamarín. El Celta en estos momentos, les recordamos, que está en el puesto 17 de la tabla, es decir, el último antes de los puestos de descenso. Tiene 28 puntos y necesitan los de Claudio Giraldez un refuerzo para coger un poquito de aire y dejar de estar ahí al límite, en el puesto de máximo riesgo antes del descenso, de donde prácticamente no ha salido en toda la temporada. Más deporte a partir de las 2 de la tarde en Radio Voz, con nuestros compañeros de La Voz del Deporte, que van a analizar toda la previa de este partido de esta noche del Celta. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de los trenes Abril.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz,
cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir. ¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
En las últimas horas se está hablando de los trenes Abril. Se está dando ya una fecha para que empiecen a operar esos trenes, concretamente desde Vigo. Se habla del 21 de mayo y que los billetes se podrán comprar desde el día 18 de este mes para viajar en alta velocidad desde la estación de Urzaiz al centro de la Meseta. Ya saben ustedes que es una estructura, una infraestructura muy demandada, pero queremos preguntar hasta qué punto es real y realista, y se lo vamos a preguntar a Juan Francisco Sánchez Losada, del sector ferroviario de la CGT. Buenos días.
Hola, buen día.
¿Tienen información de ustedes, digamos, dentro del sector laboral ferroviario galego? ¿Se está trasladando información internamente sobre a chegada de estes trens?
Ben, o que está a empezar a facer laboralmente, xa estamos casi todos os interventores e maquinistas preparados e formados para empezar a circular con eses trens. Entón, nos consideramos que sí, a data que se está a falar do día 21 é certa. Ahora mesmo ainda están bloqueada a venda de todos os servicios de longa distancia a partir do 9 de maio. Está bloqueada, pero agardamos que en breve se abra con ela, que se abra a venda tamén dos trens Abril. Ainda non están concretadas as franxas horarias donde se van a poñer en circulación estes trens, pero consideramos que en breve se concretarán os novos horarios, porque claro, ao reducirse os treitos, os tempos de viaxe, pues habrá unos novos horarios que sustituirán os que agora hai, non? Dendo punto de vista dos traballadores, como te decía, estamos xa casi a inmensa maioría formados e preparados para traballar nestes trens. Estamos agarrando que se haga efectiva esta posta en servicio do material Abril.
Vaya con levar moitos cambios. Que información lle trasladan sobre a organización, das distintas liñas? Se van a ver moitas afectadas no tráfico ferroviario que temos nestes momentos?
No, se va a atender a que os horarios se respeten o máximo posible. Indudablemente, como te decía, o tempo de viaxe vai ser distinto, eso vai conllevar algúns axustes, pero vai se tentar que tantos enlaces que ahora hai, porque ahora hai moitos viaxes a Madrid que están enlazados en Compostela, por exemplo, xente que pode viaxar desde Vigo Guixar, ir hasta Santiago e coller un tren dos que vende Coruña para ir a Madrid, non? Todos eses enlaces que ahora existen, pois vanse a tentar que respetar e axustar os horarios dos trens que se poñen en circulación aos horarios que ahora hai. O que pasa que o millor saen a mesma hora de Vigo, pero llegan antes a Madrid por este recorte de tempos que se va a efectuar.
Un recorte de unos 45 minutos. En estes momentos, o traxecto entre Vigo e Madrid, máis ou menos de 4 horas e 20, cos trens a abril pasará a ser 3 horas e 35 minutos. Por lo tanto, bueno, pois non chega unha hora, pero si se achega, non? Si se acerca a unha reducción importante, como dicimos, nos tempos de viaxe. Na rede ferroviaria galega estánse a producir cambios porque, bueno, pois nos últimos tempos hai movilizacións de plataformas de usuarios e, sobre todo, que se queixan de que non se cumpren os horarios. Juan Francisco, non sei se vostedes, como traballadores, detectan que, digamos, están a cumprir mellor o cronograma nos últimos tempos.
Sí, produciu unha mellora cando se adaptaron os tempos de viaxe á realidade, é dicir, a afluencia masiva de viaxeiros nas estacións, sobre todo en estacións como intermedias, como Pontevedra, Vila García e Compostela, estaba supoñendo que non se cumpriera os horarios porque os procesos de subida e baixada de viaxeiros estaban conlevando que eran moito máis longos que cando se distribuíron os horarios orixinais cando empezou o servicio entre Vigo e Coruña. Isto, a última adaptación que se produxo en xaneiro, aumentando estes tempos de subida e baixada de viaxeiros, está facendo que se cumplan en maior medida os horarios que novos que se estableceron. Pero, ainda así, se están producindo incidencias nos trens derivados pues, de un déficit en no mantemento dos mesmos, que consideramos que a entrada dos trens abril e que van a conlevar tamén que se podan vehículos ferroviarios que ahora están destinados a facer servizos para na relación entre Coruña e Ourense para dar servizos ás trens de longa distancia, para facer as conexións con Madrid, van a quedar liberados coa entrada dos trens abril e van a poder ser destinados ao servicio de media distancia, e con elo as estadías de mantemento dos trens no taller de Redondela, que é o que se dedica ao mantemento destes trens 121 e 599 que circulan por eixo atlántico, vai ser maior, con lo tal vamos a ter máis tempo de mantemento e co cual consideramos que a calidade do mantemento vai ser mellor e vai haber menos incidencias que é o que ahora mesmo está a producir en algúns momentos estes retrasos, ¿no? Cando é culpa de Renfe, porque nos últimos días, tanto onte como antonte, hubo incidencias, pero derivadas da infraestructura ferroviaria que é responsabilidade de Adif, ¿no? En este caso é outra cuestión distinta, pero no que conleva Renfe, xa te digo que vai, vamos a mellorar o mantemento que ha entrado a abrir por esta disposición de maior material.
Falaba agora destes problemas nos últimos días, non sei se están resoltos.
Bueno, onte concretamente foi o bloqueo automático de señais entre Arcade e Pontevedra, que conlevou que o tren primeiro da mañá, o 9072, chegara a Coruña con 20 minutos de retraso. Antonte foi tamén un problema de enclavamiento en Ourense. Isto todo é responsabilidade da infraestructura da Adif, non? Que está en proceso de mellorar, pero bueno, que tamén ten que hacer investimentos nestas infraestructuras para que estas incidencias pues, non sean tan repetitivas como últimamente están a acontecer.
Uh-huh. Preguntarlle si está previsto aumentar prazas, porque bueno, pues, o goberno xa ten anunciado que se pode mercar o bono gratuito para media distancia para os vindeiros meses a partir de maio, pero nos atopamos que entre Vigo e Pontevedra siguen faltando prazas en moitos horarios. ¿Se está facendo algo neste sentido? ¿Teñen alguna información interna?
Non hai unha previsión ahora do aumento de prazas nos servicios que hai. Nos, como sindicato, sí que estamos reclamando insistentemente pois que o ideal sería que aquí no ámbito de Galiza, entre Vigo e Santiago, se estableciese un servicio de proximidade, un servicio de cercanías, ¿no? Con o cual aumentarían as frecuencias de trens, non? Tendría que haber maior servicio, máis trens, máis franxas horarias para circular máis trens, non? Pero ahora mesmo, con un servicio de media distancia, non hai unha previsión de aumento de prazas, vale? A corto plazo. Sí que estamos a reclamar pues, determinadas cuestións, porque ainda están suprimidos algúns servicios que non se repuxeron tras a pandemia, como son 3 trens de ida a Vigo do Pontevedra e 3 trens de volta de Pontevedra a Vigo, es decir, 6 servicios entre Vigo e Pontevedra que non están restablecidos, eso está a reclamar. como se está a reclamar tamén, pois, a conexión Vigo Ourense Ponferrada, que tampouco está reposta, non?
Bueno, por certo, que efectivamente, dicían voste de ese tren de cercanías, que eran dos pactos de goberno entre BNG e Partido Socialista, non hai orzamentos, por lo tanto, non sabemos exactamente como se vai a aplicar todo isto, por lo tanto, bueno, pois pendientes estamos desta cuestión e de que se poida cumprir esta promesa. Pois agradecemos moito, Juan Francisco Sánchez Losada, do sector ferroviario da CGT, moitísimas grazas por estar en Radio Voz e por darnos claves a respecto desta nova que se está facendo agardar, porque de que chegou o ministro en tren na víspera de Reis, bueno, pois estes meses van prorrogando as datas e veremos a ver se a partir do 21 de maio, agora sí, si xa poderemos desfrutar destes trens a abrir. Moitísimas grazas.
Agarremos que así sea, porque nosotros también como trabajadores somos los primeros que estamos deseando ya
avanzar, ¿verdad?
Tres, ¿no? Que dar un servicio mejor de lo que se está dando.
Pues ogalla que así sea. Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día, gracias a vos.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Vamos a actualizar contenidos porque acaban de llegar declaraciones del Partido Popular, concretamente sobre el convenio entre el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra por la reforma de la grada de gol. Recuerdan que hace unos días el alcalde de Vigo reprochaba a la Diputación de Pontevedra que todavía no firmase ese convenio para cofinanciar esta reforma que ya se ha aprobado, dice la vicepresidenta Luisa Sánchez, que están a punto de concluir las valoraciones técnicas del equipo de la Diputación para poder firmar ese documento y que Abel Caballero, según el PP, solo busca enredar.
Respecto a las declaraciones del alcalde de Vigo sobre la supuesta negativa de la Diputación de Pontevedra a asumir la financiación de parte de la grada de gol, el alcalde está mintiendo y sabe que está mintiendo. No han sido pocas las ocasiones en las que se ha reiterado el compromiso con esta obra, con la grada de gol y específicamente con la ciudad de Vigo. Así que pocas lecciones podemos admitir de quien aprobó de forma unilateral este proyecto sin contar ni con la Diputación ni con la concesionaria del estadio, que es el Celta de Vigo. En cuanto a las problemáticas y condicionantes que plantea ahora el alcalde para justificar la urgencia de la obra, me gustaría saber si son tan importantes, porque no se tuvieron en cuenta ni en los convenios ni en las intervenciones anteriores. Y mucho deja que desear las alabanzas que hace al gobierno de la anterior diputación, que destacó precisamente por todo lo contrario, por sobrecostes, retrasos y bancadas desde donde no se puede ver el campo.
Bueno, pues Luisa Sánchez, que se ha pronunciado así, diciendo que es cuestión de días que los técnicos de la Diputación terminen de valorar el documento y que mantiene el compromiso de la Diputación para cofinanciar la reforma de Balaídos. El Partido Popular, también a nivel nacional, se ha pronunciado sobre la reforma de la Avenida de Madrid. Dice que está parada la obra por discrepancias entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Vigo, como decimos, declaraciones del Partido Popular, concretamente de quien es concejala y además diputada, Irene Garrido.
Pero no estaba todo encarrilado, tal y como aseguró Abel Caballero con su habitual e inequívoca rotundidad. Pero claro, ¿quién puede creer a Abel Caballero cuando hace poco más de un mes mintió al culpar a la Xunta de un supuesto retraso en el proyecto por la falta de dos informes, cuando uno de ellos lo había solicitado ese mismo día y el otro ni lo había pedido? Pero es que ni siquiera se trata de informes, sino de autorizaciones, que son cosas distintas. Es decir, que se puede aprobar el proyecto y licitar la obra, ya que no hay ningún informe pendiente. Lo único que no se podría hacer es empezar a trabajar en las zonas pendientes de dichas autorizaciones.
Bueno, pues dos obras que están pendientes de que las administraciones se pongan de acuerdo, algo que parece muy complicado en una ciudad como Vigo. Son las 12:44, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a analizar con el profesor José Allen esa polémica de las últimas horas sobre la masa arbórea en Vigo, si se están talando demasiados árboles en la ciudad, si se está reduciendo el verde en la ciudad de Vigo o se está aumentando, depende de quién opine. Pues ya saben que las observaciones son distintas. Bueno, pues vamos a ver qué opina el profesor Allen.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Un café con el historiador José Allen.
Profesor Allen, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana. Buenos días a todos.
¿Cómo estamos, profesor? ¿Cómo va todo?
Pues va bien. En el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, marcha bien, por lo menos desde la perspectiva de los historiadores.
Uh-huh. Que está usted, creo que fuera de Galicia, ¿no?, en una convención.
No, estoy en la Universidad de Oviedo.
Uh-huh, muy bien, bueno, pues desde allí nos hablan esta mañana, profesor Allen, pero seguro que muy pendiente también de lo que sigue pasando en la ciudad de Vigo. Ya se puede imaginar seguimos un poco en esa dinámica de el Ayuntamiento de Vigo contra la Xunta de Galicia y, en esa deriva seguimos, acabamos de escuchar ahora al Partido Popular en lo que tiene que ver con los retrasos en la Avenida de Madrid, en la obra de la Avenida de Madrid, y también hablando del convenio de la grada de gol. Pero, profesor, me gustaría preguntarle por un tema que está de actualidad en las últimas horas, por la denuncia que hacen colectivos ecologistas como Amigos da Terra o como Ecologistas en Acción, que se han sumado a asociaciones de vecinos de Vigo, como la Federación, como la FAVE, como la Asociación de Vecinos Vigo Centro, para denunciar que el Ayuntamiento de Vigo está llevando a cabo un arboricidio, talando árboles de gran porte a los que se le practican podas salvajes. Dicen no se le aplican los tratamientos necesarios y que por lo tanto esos árboles acaban enfermando. Se pone sobre la mesa que se haga de forma consciente por parte del ayuntamiento para sustituir estos árboles de gran porte por arbustos de 1 o 2 metros. Profesor, no sé cómo ve este asunto. Yo sé que usted pasea mucho por la ciudad, que es un gran observador. ¿Qué le parece?
Pues bien, yo tengo que aclarar que es algo que realmente me preocupa, me interesa muchísimo. Soy de los pocos nacidos en Vigo, seguramente, que quedamos ya, que cerca de los 80 años, y que suelo, además, como dices, pasear por zonas que me recuerdan, me recuperan a mi propia memoria de la ciudad, de los barrios donde compartíamos sociabilidad, jugábamos al fútbol, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una práctica que hago. El tema me preocupa especialmente, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que no es nuevo, es una tendencia histórica en la ciudad, sobre todo a raíz del desarrollismo de los años 60 y del crecimiento urbano importante que lleva, bueno, pues a la creación, por ejemplo, de la Avenida de Castelao y la avenida que conduce a Samil, el crecimiento por la zona que señalabas ahora de la Avenida de Madrid, que para mí era ámbito de juegos de la infancia y de la primera juventud, y que por lo tanto eran todo campos, y que solamente los que vivimos en la zona pues a veces recordamos cómo era aquella zona de la Avenida de Madrid y que conecta con Gregorio Espino, etcétera, que era la Robleda, todo eran campos y agua, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado hay una cosa que es la conciencia ecológica, que realmente reside en, bueno, por lo menos en una parte de los historiadores y de las personas que estamos francamente preocupados por la deriva de algunos aspectos de la vida de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, no es algo nuevo, viene de lejos, pero yo creo que en esta última etapa hay un proceso de retroceso, ¿no? Yo comparto la preocupación que vienen manifestando ya desde hace años algunas organizaciones ecologistas, y ahora parece que se añaden las asociaciones de vecinos, etcétera, y distintas, y más organizaciones. Y este proceso no es nuevo, ¿no? Y yo creo que a veces los vecinos han resistido a ese proceso, y quiero recordar la isla que supone hoy, arbórea y agua, que es la Bouza, uh-huh. Y que la mantuvieron intacta los vecinos, porque también había proyectos de urbanización y de acabar con esa especie de isla que hay en una de las zonas más pobladas, que es la que va del barrio de Colla a la avenida de la Florida, ¿no? Es una evidencia fácilmente contrastable con nuestra propia memoria histórica y con las fotos de hace una década o década y media o dos décadas, la pérdida que se observa de la masa arbórea, porque estamos hablando de lo que realmente es bueno ecológicamente para crear una sociedad, una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, respirable para los ciudadanos, y no una ciudad pensada para los coches, donde pronto tendremos también una especie de autopista con un túnel que atraviesa la ciudad, etcétera, y que no es bueno para esa ciudad sostenible, ¿no? Y es fácil de ver y de evidenciar la pérdida de la masa arbórea. Otra cosa es que se sustituyan los árboles por especies que son arbustos por plantas y por flores. Y lo vemos en todos los parterres que hacen que, por cierto, luego no se mantienen y que consumen oxígeno. Eso no hace respirable la ciudad. Lo que hace respirable, y para eso hay que atender a los expertos en ciencias naturales, y ahí en las organizaciones ecológicas, por lo menos yo sigo los artículos de alguno de los miembros de una de estas organizaciones, son los que saben de cuáles son las especies arbóreas que contribuyen a hacer más respirable la ciudad, que contribuyen a hacerla más sostenible, y no aquello que consume más oxígeno y que realmente lo que hace es perjudicar, en definitiva, la creación de una ciudad para los ciudadanos respirable y sostenible. Bueno, pues no hay más que citarlo. Yo hace tres días exactamente hice el paseo desde la Plaza de España hasta el Instituto Santa Irene, donde paseo que yo hacía durante 8 años o 7 años, mañana y tarde, todos los días. Bueno, pues cualquiera que hubiera hecho ese mismo paseo y que lo haga como hice yo el jueves, cuando fui a dejar mi coche en el taller para revisar, pues verá la pérdida de masa arbórea y de espacio verde que hay. Fui por el Boulevard Central. En cada parte donde antes había 4 bancos de piedra, ahora solo hay uno. No hay un sitio para que los que paseen, los que viven en la zona, en esa zona de la Gran Vía, y que es mucha gente, porque es un barrio ya populoso, no es como antes que eran campos, bueno, pues no tienen por dónde pasear más que la acera que está por su casa, porque por el paseo central, el Boulevard Central, que era el que estaba rodeado de árboles y de plantas y de flores y de setos, mirtos, básicamente setos de mirto, pues no queda nada, no queda absolutamente nada. Y eso es cierto, que una parte se perdió con los túneles, y eso se perdió porque entonces no se preveía este deterioro del medio ambiente en la ciudad. Pero ahora se pueden solucionar, es decir, se puede como hacen otras ciudades. Los túneles les ponen un techo y convierten y plantan masas arbóreas en ese techo. Y eso lo acabo de ver yo hace medio año en Londres. Edificios con grandes alturas donde el aparcamiento lo cubren e incluso plantan tilos, árboles que necesitan raíz. Bueno, eso es crear una sociedad, una ciudad sostenible. Lo que está pasando, hay corte de árboles, se acaba de hacer hace mes y medio o 2 meses, hubo una tala de árboles en la zona de la avenida Castelao, importante, en la zona de la proximidad al centro comercial, al campo, donde estaba la fábrica de Reimann en el pasado, ¿no? Bueno, en Castrelos también hay tala de árboles. En la Gran Vía ya es realmente penoso. Cualquiera que observe las filas de árboles que había en los dos laterales y en el centro, bueno, pues observará que es una realidad. Por lo tanto, yo creo que tienen razón suficiente de estar preocupados los vecinos de Vigo por la pérdida de masa arbórea, que hay que diferenciar entre la masa arbórea, aquella que realmente es sostenible y hace respirable una ciudad, y la que consume y, por lo tanto, lo que hace es dificultar aún más la calidad del aire y la respiración, ¿no? Y luego hay otro problema. No se puede responder que es un problema que a mí me parece penoso y que además creo que es innecesario. No se puede responder a las críticas de la ciudad, sea sobre cualquier aspecto de la gestión de la ciudad, diciendo que son críticas políticas, que no tienen nada que ver con la realidad, que responden a intereses políticos de no se sabe qué partido o qué partidos, porque claro, la ciudad es muy plural, políticamente hablando, y supongo que las organizaciones...
Ya fue más, profesor.
Sí, es cierto, ya fue más. Organizaciones ecológicas y de vecinos no están todas controladas por un único partido que se pone, ¿no? Yo creo que hay muchos votantes del Partido Socialista y del equipo de gobierno del alcalde que tienen esta misma preocupación y que conforman esas organizaciones que le piden simplemente información. Claro, porque si realmente es necesario talar algunos árboles, porque están, y yo tengo muestras, porque he fotografiado tala de árboles en el primer tramo de la Gran Vía para poner la marquesina, y muchos de ellos, y no soy el único, porque tengo otro amigo que vive en la zona, que también fotografió, talaron los árboles en un par de horas, en una mañana a primera hora. Y tenemos fotografías de los troncos de esos árboles que estaban sanos, no todos, pero sí sanos. Y además, como dicen los ecologistas, hay que mantenerlos. Las plantas y los árboles hay que cuidarlos y tratarlos. ¿Para qué? Para evitar que se deterioren. Bueno, pues simplemente tienen que informar. Es que va en el sueldo del equipo municipal, del gobierno, el que a los ciudadanos no se nos puede contar bolas y mentiras y quedar tranquilamente y decir que 20 millones de europeos visitan Vigo en las Navidades. Claro, una ciudad de 300.000 habitantes, no hay espacio ni para que vengan de repente en un día 100.000, porque no cabrían. Y eso, y claro, parece que nos estamos acostumbrando a contar mentiras, a contar bulos, en plan broma o en plan serio, y no responder a la demanda de los ciudadanos. Y yo creo que esa es la otra vertiente de esto que se está planteando estos días. El equipo de gobierno, la alcaldía, gestionan los servicios públicos, gestionan nuestros impuestos, pagamos nuestros impuestos, y por lo tanto deben dar muestras de transparencia, de claridad. Y eso es lo menos que podemos exigir, que informen de realmente esos informes que técnicos que parece que tienen, que se los entreguen. Y con eso acabarían con el problema. Sería fácil. Si realmente responde a una realidad talar determinados árboles, talar los tilos en la proximidad, en la placita que hay detrás de la iglesia de los Salesianos, vamos, es que es un arboricidio, evidentemente, ¿no? Y a mí me resulta especialmente penoso, porque creo que la alcaldía, el alcalde, el equipo de gobierno, ni lo necesitan, es gratuito. Y además, resulta que tenemos un alcalde que presume de haber estado pasado un tiempo de estudios en Gran Bretaña, y sin embargo parece que Gran Bretaña no ha pasado por él. Porque claro, uno que ha estado en Cambridge o en Oxford sabe que la masa arbórea ocupa la vida urbana. Los ciudadanos respiran parques y árboles, árboles de verdad, árboles que hacen más respirable la ciudad. Y esto, fíjate bien, sin saber que yo iba a intervenir, ayer aquí un historiador de la Universidad de Oviedo me preguntó ¿Qué pasó finalmente con la harinera, Alén? Y dije yo, pues pasó que cuando vine aquí a hablar en unas jornadas de defensa del patrimonio industrial en las ciudades del norte de España, y vine a hablar de precisamente de la panificadora, dije, pues mira, Diego, pasó que lo mismo que pasaba hace 13 años. La panificadora, que tú llamas harinera, que es un edificio único en España y en Europa, pues sigue deteriorándose sin ningún proyecto viable que parezca que esté en nuestra perspectiva. Bueno, pues esto tiene que ver lo mismo con lo del tema de los árboles y las zonas verdes. Los árboles son fundamentales para nuestra vida, pero los árboles que realmente oxigenan la vida de las ciudades. Lo que no puede ser es sustituirlo por macetas y por arbustos. Está bien tener macetas, arbustos y flores que hay que cuidar, pero los árboles son esenciales. Son esenciales para el ser humano, son esenciales para la vida. Y todas las ciudades sostenibles en Europa, todas, pequeñas, grandes y enormes, como Londres, siguen potenciando la creación de espacios arbóreos importantes. Y además lo incluyen, podría darte fotografías de algo que parece increíble que pudiera haber, que pueda haber árboles de ese porte encima de un aparcamiento y paseos. Es decir, y eso me viene un poco a lo que decía al principio. Me resulta penoso y me resulta un poco triste pensar que hemos tenido o tenemos un gestor municipal que es profesor, fue profesor universitario, que ha estado de visitante en Gran Bretaña.